Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al episodio número 9 de Tipicolis. Yo soy Javier Archeni y hoy no me acompaña mi amigo Nacho, que está de vacaciones. El amigo está pasándolo en grande en Ibiza. Me ha dejado a mí al mando del podcast, del programa. Y en este programa pues tengo la compañía, aquí lo tenemos, de Jesús González Vivar. Lo tenemos aquí porque ya en el episodio 4 estuvimos hablando con Fran Torres, el paisano, sobre el futuro del olivar tradicional y sobre cómo las tecnologías era uno de los ejes sobre los que debería ir esto del presente y del futuro de la agricultura. En ese episodio ya nos quedamos con muchísimas ganas de saber más sobre ese mundo de los drones y los aspectos relacionados con la agricultura 4.0. Y ahí Fran Torres nos pasó enseguida el contacto de aquí nuestro amigo Jesús González, que él es también miembro está dentro de la empresa MC Biofertilizantes. En esa empresa, yo no sé, ahora nos contará Jesús, sois un montón, seguro. Jesús es geógrafo especializado en sistemas de información geográfica, teledetección y fotogrametría. Jesús también, como digo, es compañero de nuestro amigo Fran y es responsable, y esto es lo más importante, del Departamento de Agricultura de Precisión y Drones, mediante teledetección con drones. Y bueno, Jesús, encantado de tenerte aquí, ¿cómo estás?
Muy buena, encantado, muchísimas gracias por invitarme.
Oye, encantadísimo nosotros de que vengas aquí a contarnos cosas. Ya veo que tienes ahí estás en el cuartel general, que tienes ahí
la sala de reunión.
Ahí con el cartel de MC Biodrón. Y antes de nada, yo te he presentado así brevemente, pero cuenta algo más de ti, si quieres apuntar alguna cosa.
Bueno, como has comentado, soy geógrafo de profesión y bueno, durante estos últimos años me he especializado en temas de sistemas de información geográfica, teledetección y fotogrametría. Uh-huh. Justo hace 2 años entré a la empresa, a principios de junio del año 2020, en plena pandemia. Y bueno, desde el momento que entré fui responsable de MC Biodrón, que es la división especializada en agricultura de precisión dentro de la empresa MC Bio, ¿vale? Uh-huh. MC Bio es una empresa que lleva ya casi 50 años en el sector de la agricultura, vendiendo temas de productos agrícolas y tal. Desde el año 98, pues así, ya empieza a especializarse en temas de producción ecológica, un gran catálogo de marca propia, donde el gran porcentaje, la gran mayoría son productos ecológicos. Y bueno, surge la necesidad de tener MC Biodrón, tener una división de agricultura de precisión. Y bueno, vengo a presentarosla, vengo a explicar un poquito el tema de la agricultura de precisión, qué es, y bueno, vamos a ello.
Fantástico, esa era la primera pregunta ya para situarnos. ¿Qué es la agricultura de precisión? Venga, cuéntanos qué es la agricultura de precisión.
Bueno, la agricultura de precisión al final es un concepto agronómico que consiste en el manejo diferenciado de las parcelas, ¿vale? Mucha gente incluso lo entiende como agricultura 4.0, porque es una fase, una etapa nueva de la agricultura, en la cual, bueno, ya es mucho más tecnificada, digitalizada, y la inclusión de nuevas tecnologías, nuevas herramientas, pues hace que la agricultura, como cualquier otro sector económico, tenga que evolucionar y adaptarse a la situación actual, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, la agricultura 4.0 se basa en el empleo de tecnologías como modo dual del conocimiento técnico agronómico, del equipo técnico, etcétera. Uh-huh. Y bueno, los objetivos que tiene la agricultura de precisión al final es digitalizar y monitorizar lo que son las parcelas, uh-huh, mejorar la gestión ambiental de la misma y, por supuesto, también tener unos beneficios económicos acorde a ese desarrollo sostenible, el triángulo de la sostenibilidad que es tan importante y, bueno, que básicamente se adecua a cualquier actividad económica.
Sí, esa parte la comentó Fran muy bien cuando hablábamos del tema de futuro y que, como decía yo en la introducción, tenía que pasar porque tuviera mucho protagonismo las nuevas tecnologías, sobre todo por lo que tú comentabas, por el tema de los costes, que no se vea esto como una forma de ser muy pijo con el campo, que fíjate que esto es que bonito lo hacen, sino que se trata también de que el campo, la agricultura esté muy optimizada gracias a la tecnología. No sé si dentro de lo que es la tecnología 4.0, de agricultura 4.0 que tú mencionabas, aparte de los drones, qué tecnologías además de esas podríamos englobar ahí en
Bueno, al final los drones son una de las herramientas que se emplea en la agricultura 4.0. No es la única. Los drones al final son una herramienta que no se puede estar volando todo el día, sino que al final tenemos que adaptar a otro tipo de tecnologías, como por ejemplo son la imagen satélite, ¿vale? Y de las cuales, por ejemplo, lo explico un poquito, nosotros trabajamos, y en general en la agricultura se trabaja con el satélite Sentinel 2, que es un satélite de ESA Copernicus, de la Agencia Estatal, perdón, la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Y bueno, ese satélite permite monitorizar un poquito los cultivos, pero tiene que crear un handicap, que tiene una resolución de cada pieza de 10 por 10 metros, es decir, 10 por 10 metros, ¿vale?
Es un cacho, ¿eh?
Claro, abarca muchísima información, ya no solo de cultivo, sino también de suelo, o de mala hierba, etc. Entonces, bueno, ahí es donde también un poquito el tema del dron, que tiene una resolución prácticamente real, resolución centimétrica, donde podamos llevar un monitoreo de esa parcela, ¿vale? Luego, aparte de los satélites, tenemos muchísimos sensores, sensores de estaciones meteorológicas, sensores de riego, sensores de sondas de humedad, salinidad. Luego también tendríamos sensores que mapean la conductividad eléctrica del suelo, que son muy, muy, muy importantes para conocer todos los parámetros y todas las características del suelo, ¿no? Porque en una parcela el suelo puede ser diferente en una zona y en otra, y así podemos entender mejor la variabilidad que va a haber dentro de una misma parcela, aunque sea el mismo cultivo, aunque se le haga el mismo tratamiento, se quede igual, etc. Y bueno, y la confluencia de toda esa tecnología junto con el análisis del técnico, el equipo multidisciplinar, pues nosotros sí lo tenemos, y todo lo que se haga de gestión directa in situ del campo, como pueda ser analítica, que luego se recoge una muestra y se analiza en el laboratorio, toda esa relación de conocimiento hacemos que nosotros propongamos una gestión a la propia parcela, a la propia finca, pues a eso referido a los objetivos de la agricultura de precisión, ¿no? La gestión ambiental de la misma, cómo, pues intentando reducir los productos químicos que empleamos en la agricultura, ruta óptima, ya se pueden hacer mapas de variabilidad, etcétera, y también el agricultor va a tener ese beneficio, ¿no? Va a hacer una inversión en lo que es la tecnología, pero se van a reducir en otro tipo de costes. Esa es la intención de la agricultura de precisión.
Y además que por todo lo que comentas, esto ya es una cosa del presente, ¿no? Estamos hablando aquí de ciencia ficción, no hablamos de vídeos de YouTube en los que la gente ve los drones ahí sobrevolando los campos. O sea, es una realidad y es una actividad que se hace hoy en día con total normalidad.
Por supuesto, al final, por ejemplo, el tema de los satélites vendría a entrar en la agricultura 3.0, lo que son los satélites solamente, ¿no? La etapa o la fase de la agricultura que se viene trabajando desde la época de la década de los 70, 80, con el satélite Lanza, pues ahí tiene una resolución de pisas de 30 metros, es decir, una barbaridad. Poco a poco se han ido puliendo, han salido satélites nuevos, como por ejemplo Sentinel, con una mayor resolución, y ya a partir del año 2000, la década de los 2010, etcétera, empieza ya a la inclusión de los primeros drones comerciales. Ya existían drones antes, pero era para el tema de militar, etcétera. No había un mercado comercial dirigido a particulares o a empresas. Y bueno, a partir del año 2010 empiezan a salir los primeros drones y tal. Y bueno, nosotros, el dron con el que trabajamos, creo que es del año 2015-2016. Y ya hay unos drones que son una maravilla. La tecnología avanzando y nosotros tenemos que ir adaptándonos también a eso.
Exacto. Una cosa que me interesa mucho es saber con qué tipo de dron se trabaja dentro de lo que es la agricultura de protección, porque tú lo decías muy bien, tenemos la mayoría de la gente en su cabeza está pensando en un dron, en un tío en Texas bombardeando una ciudad de Pakistán, pero por lo menos los grandes medios no suelen entrar en el mundo del dron, más allá de que la policía local en algún pueblo se quiera hacer algún vídeo mostrando alguna cosa de control de población, ahora también con la pandemia lo hemos visto, pero ¿qué tipo de dron? Cuéntame eso, porque yo soy un ignorante.
Drones hay muchísimos, aplicaciones hay más todavía, y en tema de agricultura Hay dos tipos de drones genéricos, lo que es la generalidad. Drones de ala fija, que son como pequeñas avionetas, ¿no?, que tienen la ala totalmente fija, abarcan muchísimas hectáreas, son drones más caros, pero claro, luego puede abarcar pues, muchísimas más hectáreas. Vale. Tienen sus ventajas e inconvenientes, pero luego nosotros lo que trabajamos son con drones multirrotores. ¿Qué significa multirrotores? Pues mira, por ejemplo, tengo ya aquí uno, que es el mío personal, pero bueno, que no es para agricultura. Sería un DJI Mini 2. Drones multirrotores significa que tienen varios rotores. Vale. Este, por ejemplo, es cuadricóptero. En agricultura de precisión, nosotros tenemos dos drones. Tenemos uno de la marca Junec, que es un hexacóptero, y otro que es un Phantom 4, que es un dron que ha salido muy, muy bueno, de la marca DJI, que también, bueno, a partir de lo que es el dron, es el esqueleto donde luego le aplicamos, le añadimos los sensores. Al final, los sensores es lo que realmente importante, lo que nos va a dar la información del cultivo, no el propio dron. El dron, al final, no, es un soporte para esa cámara que tiene una serie de batería y tal, que va a permitir pues, abarcar más o menos hectáreas. Tiene sus ventajas e inconvenientes, pero aquí lo realmente importante en la agricultura de precisión son los sensores.
Vale. Digamos que son... Que puedo entender que no es tan importante el tipo de dron, sino que esté bien equipado con los sensores necesarios, ¿no?
Es importante, además, el dron es fundamental. Si el dron necesita tener un peso para que no... Un peso, un dron específico para que le podamos acoplar cierto sensor, sea sensor térmico, sensor multiespectral, etcétera. Pero claro, al final lo realmente importante es que tenga un buen sensor, que te dé una... buena calidad de imagen, una buena resolución, etcétera.
Sí, porque el que tienes aquí en la página web, ese es vuestro, ese es uno que está trabajando. Y ese es un cacharro grande, ¿eh? Ese no es pequeñito.
Sí, pesará unos 4,5 kilos, cosas así.
Ah, pues eso ya es un...
Es un dron bastante estable al aire y, bueno, la verdad es que ya tiene su anito, ya tiene, creo que son 5 o 6 años. Ya se está quedando un poquito desfasado el pobre, pero bueno, esto es como todo, ¿no? Al final... yo relaciono los drones como los móviles. Ve ahora un móvil de hace 6 años y flipas con lo que hay ahora. Pues esto pasa exactamente igual. Los drones evolucionan ya cada año, van sacando ya modelos nuevos.
La tecnología lo que tiene, que para ponerse al día necesitas un bolsillo. No sé de qué inversión estamos hablando, los precios que manejas en como una inversión para tener un dron de estos, más o menos.
No sabría decirte exactamente. Bueno, al final, como todo, un dron de la marca DJI, que podría ser, digámoslo, la marca más potente en cuanto a drones, pues te puede rondar lo que es un dron con cámara multiespectral a partir de 5.000 euros, ya por lo que quieras. Es decir, aquí lo que realmente vale dinero es la cámara. Tú puedes comprar un dron un dron que pueda acoplarle cierta cámara, 4.000 euros, 3.000, dependiendo, no sé. Y luego el sensor es lo que vale dinero. Entonces, claro, ya dependiendo de la marca que quieras comprar, lo que quieras, a dónde quieras también abarcar, pues a lo mejor tu trabajo es solamente agricultura de precisión, pues bueno, tendrás que tener a lo mejor una cámara RGB junto con una cámara multiespectral, o tu campo es la industria, pues entonces ahí a lo mejor entra más la cámara térmica. Entonces, bueno, al final tienes que hacer una inversión bastante importante. El tema de los drones es muy, muy caro. Y, bueno, como todo, cada vez van sacando mejor equipo y los precios pues, también van acorde a ello.
Claro, es que también esa pregunta a mí me viene a la cabeza cuando hablamos de un equipamiento. Un profesional que tiene que estar operando esto, analizando los datos. Es un proceso que se antoja... Yo no sé en qué superficie estamos hablando, cuál sería el cliente perfecto para esto, a partir de qué número de hectáreas o qué producción tienes que tener para acceder a una tecnología como esta.
El cliente, vamos, al final esta tecnología va a llegar el día que todo el mundo tenga que tenerla. Es decir, el tema de llegar a la digitalización, digamos, los conjuntos, todo el mundo va a tener que llegar a esa digitalización. De hecho, este año, por ejemplo, el Ministerio ya obliga a que el cuaderno de campo sea digital. Ya está habiendo una línea donde ya la tecnificación de la gestión agrícola está siendo presente. Ya en el futuro va a ser real. supongo que a lo mejor ya el tema de los drones se pueda normalizar, ya existen incluso aplicaciones donde puedes trabajar con imagen satélite y ya te va dando muchísima información. Eso viene siendo ya también un poco de agricultura digital. Yo, por ejemplo, trabajamos con una aplicación muy importante a nivel internacional. Digitalizamos y monitorizamos los cultivos y luego con dron volamos en el momento exacto que queramos volar. Hacemos uno o dos vuelos al año por cada parcela. Clientes de todo tipo, pues desde cooperativas, desde comunidades regantes, un agricultor pequeñito, podemos volar 5 hectáreas, podemos volar 20, podemos volar 25. Esto como todo, cultivos, todo tipo de cultivos. Al final habrá unos cultivos que se adapten un poquito mejor a la agricultura, a la imagen satélite, ¿vale? Por el tema de lo que te comenté de antes, de la resolución de 10 por 10 metros. Entonces, claro, en 10 por 10 metros, estudiando un olivo, hay que tener mucho cuidado porque ahí vamos a tener muchos datos de suelo. Si ese suelo es desnudo, si ese suelo es con cubierta vegetal, o tiene mala hierba, etcétera, pues eso va a condicionar al resultado de los índices de vegetación, que es con lo que nosotros trabajamos. Si estamos trabajando en unos cultivos extensivos, pues fíjate, el dron al final va a tener y el satélite va a tener muchísimo más fácil la fotointerpretación, ¿vale?
A mí una de las cosas que, Jesús, me llama mucho la atención es cómo, bueno, vosotros como técnicos, ya paso por aquí Fran, ahora pasas tú, tenéis muchos compañeros, ¿cómo percibís vosotros lo que es la digitalización del campo español? ¿Cómo lo percibís? ¿La gente se aproxima a esto con el interés necesario para hacerlo? ¿O ves
muy, que muy buena pregunta. Hay de todo. Al final tenemos lo que podría decirse gente que confía mucho en este tipo de tecnología y gente que a mí lo ve un poquito más reacio. Vale. Luego también va por el tema de las generaciones, ¿no? La generación que ya ha trabajado una gestión mucho más tradicional, le cuesta un poquito confiar en estas tecnologías. La gente joven que ya se está incorporando al campo, sí es verdad que intentan acoplar estas tecnologías más a su gestión, pero porque al final también viene un poquito por la educación que hemos tenido, ¿no? Una educación donde ya los ordenadores, los móviles están día a día con nosotros. Ya no sabemos vivir sin un móvil, no sabemos vivir sin internet y ya, bueno, el tema de la gestión de tu parcela, pues es igual, ¿no? La tecnología se adapta y la gente joven está intentando incorporarla. Ya. No te digo que toda la gente de una generación más tradicional, no te digo que no se adapte, ¿eh? Porque a lo mejor pueden ser incluso propios reacios, pero luego vienes aquí, hablas con ellos, les enseñas resultados y tal, y al final confían, ¿no? Esto no es algo que esté en proceso, esté, ¿cómo lo explico? Esté en transición. Al final esto es algo que existe y que da unos resultados, que los resultados son reales, que luego lo más importante es saber interpretar esos resultados para dar unos buenos resultados al cliente. Si el cliente lo ve, da igual que sea un pequeño agricultor o sea un gran productor.
Correcto, ahí el agricultor, si ve que hay más rendimiento, tiene menos problemas también, porque vosotros ahí estás muy bien enlazando la parte esta de los drones con vuestra división de fertilizantes, como claro. que no debe ser tampoco algo barato, sino que tienes que justificar mucho eso, como con este tipo de tecnologías ahorras un montón de costes. Y sobre todo la calidad del producto, que también influye muchísimo, entiendo, claro.
Claro, al final con este tipo de herramientas podemos sacar, por ejemplo, mapas de dosificación, que se pueden incorporar tractores, etcétera. Entonces ya el propio agricultor puede ir con su tractor, puede ir con mochila, lo que sea, sabe qué es lo que tiene que aplicar a cada incluso árbol, porque ya se puede discriminar por cada árbol. Y bueno, en base a eso también puede reducir lo que viene siendo la dosis de aplicación. Entonces ahí ya va a tener un beneficio económico, que claro, a lo mejor luego se equipara a lo que se ha hecho con la tecnología, con el dron y tal, pero luego al final hay que pensar, oye, y yo siempre lo digo, los agricultores tienen que ser considerados como unos gestores ambientales, porque sí, una parcela puede ser tuya, pero la parcela del vecino, la parcela del otro,
exacto.
Y en general, pues es un actor ambiental importante, como puede ser una administración o puede ser una empresa.
Sí que es cierto que hay más responsabilidad ahora porque, oye, las leyes europeas apretan cada vez más con el tema este de la sostenibilidad, te obligan a más requisitos y sobre todo el, ostras, tenéis ahí un trabajo por delante enorme porque hacéis un trabajo de formación también muy intenso, tanto con los
claro,
clientes
al final, como... Sí que, claro, tenemos que formarnos primero nosotros y luego formarla a ellos.
Ese trabajo
no,
formar, también...
Sino, al final es un poquito argumentar, ¿no?, que esto... tiene su sentido, tiene su sentido y que tiene que ser beneficioso para ellos. Si nosotros vamos a lavar el dron un día y al día siguiente ya no aparecemos, eso no es para nada.
Eso, bien, eso de lo que no, por mucho dron
no
que
tiene,
haya...
No tiene sentido. Ahora, tenemos que, como te digo, digitalizando la finca, monitorizándola con diferentes ansos, con drones y satélites y con todo tipo de sensores que podamos aplicarle. Y ahí, junto con el asesoramiento técnico, donde el agricultor tiene que ver que esto tiene su sentido.
Exacto. Y oye, vosotros estáis, bueno, tú eres de Úbeda, eres jienense, y vamos a suponer que yo de repente tengo un tío ahí en Jaén que me regala, se muere y tengo una herencia de, no sé, de 15.000 olivas, por decir algo. Y no tengo ni idea. ¿Cómo sería ese proceso de, te conozco a ti, me han hablado de ti, cómo haría, cuál sería el proceso que vosotros seguís con los clientes a la hora de introduciros?
Tienes dos opciones. Si no las quieres, me las regalas. Y si las quieres...
Una buena opción, ¿eh? Para ti.
Y si las quieres, pues bueno. Al final lo que hacemos es, en nuestra empresa, el protocolo que seguimos es que, bueno, tenemos un equipo multidisciplinar. Hay dos geógrafos, Fran y yo. Hay dos biólogos. Hay un buen equipo de ingenieros agrónomos, que al final también son los que más entienden de la agricultura y de sus conceptos agronómicos. Y luego, bueno, estamos distribuidos por toda España. ¿Qué quiero explicar esto? Entonces, claro, cuando hay una parcela en Jaén, tenemos un técnico en Jaén. El técnico visita la finca con el agricultor, echa un vistacito y tal, venga, vale, vamos a entrar a estudiar la parcela. Ya no solo a nivel visual, que pueda pasearse y tal. Tomamos muestras que se analizan en laboratorio. Si el agricultor, bueno, tú imagínate que yo quiero invertir en tecnología y tal, pues ya podamos incluso incorporar lo que son la sensorización, sondas, etcétera. Y bueno, ya ahí tenemos una base. Ahí ya tenemos una base.
Vale.
Con lo que se ha venido tratando los años anteriores, pues ya vamos a saber un poquito la historia de la parcela. En base a eso, ya empezamos a trabajar. Podemos usar la imagen satélite para ver un poquito lo que es la evolución multitemporal de esa parcela, lo cual a mí me resulta muy, muy interesante. Año 0, año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, etcétera. Y bueno, a partir de ahí, pues ya todo lo que queramos hacer. Nosotros nos dedicamos prácticamente a vender el tema de producción ecológica, de fertilizantes, bioestimulantes, bionutrientes, bioprotectores, etcétera. Una gama muy buena y, bueno, adaptamos ese asesoramiento a esos productos para que consiga, bueno, los mayores resultados posibles en el objetivo que se pretenda. Luego ya, más allá, si el agricultor quiere incorporar temas de drones, satélites y tal, pues, bueno, tiene dos maneras. Nosotros trabajamos con un concepto que se llama finca franquicia, es decir que, trabaja con nosotros, usa nuestros productos, nosotros le regalamos la agricultura de precisión y tal, tiene un asesoramiento técnico y el agricultor lo que ve es un poquito de mayor personalización o contratar los servicios tal cual, también se puede hacer perfectamente. Entonces, bueno, ahí hay muchísimas ramas y como ya te digo, tenemos un equipo multidisciplinar y entre todos conseguimos que, bueno, que si una parcela está mal o tal, pues conseguimos recuperarla con la...
¿Y esos resultados, más o menos, cuánto tiempo calculas que pueden, desde que empiezas a hacer estos informes, a trabajar con los drones, con las tecnologías de precisión, cuánto tiempo calculas que...
Depende, ¿no? De cómo esté la parcela cuando la ves, o hay parcelas que están bien, hay parcelas que están hechas un desastre y tienes que empezar a recuperarla, o que tiene algunos problemas, o anomalías, plagas, enfermedades, pues tienes que empezar a corregir eso, y luego ya en base a corregir esa anomalía, pues ya empieza a darle chicha a las plantas. Al final, bueno, no hay un momento determinado que diga, pues a los 3 meses incorporamos la agricultura de precisión. Al final, cada parcela es un mundo, tiene un suelo diferente, tiene unas condiciones climáticas, etcétera, diferentes, y no hay un tiempo determinado en eso, ¿vale?
Vale, entendido. Y Jesús, cuando aquí hablamos de lo bien que estamos ahora en Europa y vamos, lo avanzado que estamos, ¿cómo estamos nosotros en España en relación a otros países de nuestro entorno con el tema este de la agricultura de precisión? ¿Estamos en la
Bueno,
línea? ¿Por delante, por detrás?
incluso en la propia España hay mucha irregularidad en el tema de agricultura de precisión. Hay comunidades autónomas, etcétera, que funcionan muy bien. Por ejemplo, Castilla y León funciona muy bien, Valencia, la zona de Levante, Murcia, funciona muy bien. Por ejemplo, aquí en Jaén está siendo muy complicado. También por el cultivo, pero también por, bueno, a lo mejor la mentalidad. Otros cultivos pueden ser cultivos herbáceos, cultivos extensivos, etcétera, pues son más fáciles de estudiar con herramientas de imagen satélite y tal.
Vale.
A nivel internacional, bueno, hay países que están por delante de nosotros. La Argentina tiene un buen nivel, no sé, al final, nosotros lo que tenemos que hacer es conseguir que España, pues, poco a poco, pues, sea fuerte en tema de agricultura de precisión, porque conocimiento hay muchísimo, hay grandes profesionales en España, con grandes empresas, no solo la nuestra, hay muchísimas grandes empresas, grandes profesionales, investigadores de las universidades. Yo creo que, bueno, en ese sentido, tenemos ese equipo técnico formado y que poco a poco ya las propias universidades van incorporando planes docentes. A mí me consta que el grado de ingeniería agrónoma ya empiezan a incorporar este tipo de asignaturas, ¿no? Hay cursos mucho más especializados para poder estudiarlo después del grado, así. Ya hay una concienciación, por ahí empezamos, de que la agricultura de precisión ya no es, que no es el futuro, es el presente y que tenemos que adaptarnos a ello. Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que hay una concienciación social en cuanto a técnico y tal, que hay incluso empresas que bueno, se está adaptando a esta tecnología y a esta.
Y a nivel bueno, tú hablabas del sector, ¿vosotros os reunís fundamentalmente en lo que son ferias de agricultura o tenéis algún evento así muy nuestro?
No, bueno, nosotros sí, bueno, intentamos ir a las ferias más importantes a nivel nacional. Hace poco estuvimos en la Feria de Zaragoza, aquí estamos en Expoliva, la semana que viene estamos en Futurooliva, aquí en Baeza. Y bueno, nosotros también, lo que, aparte de todas estas ferias que pueden ir surgiendo, nosotros intentamos dar una labor, no sé si formativa, explicativa. Entonces, bueno, intentamos también acercarnos al agricultor, escucharlo, debatir. Eso se hace mediante jornadas, mediante charlas. Pueden venir aquí a visitarnos. Yo estoy aquí en la oficina y cualquier persona que quiera venir, pues, puede venir a hablar conmigo y debatir. Hace una semana organizamos unas jornadas profesionales en el Centro de Interpretación del Oliva y el Aceite de Úbeda, donde vinieron, pues, empresas. Bueno, la jornada la enfocamos en la gestión sostenible de suelo y agua, y vinieron investigadores de la universidad y vinieron empresas muy potentes a nivel nacional e internacional. También tenemos una red de partners, una red de colaboradores muy importante, ¿no? Tanto a nivel de empresa como por nivel de investigación, de docencia, universidades. Tenemos un convenio con la Universidad de Granada, colaboramos
Vale.
con Jesús Rodrigo Comino en el tema de un laboratorio que está haciendo de Terra Lab UGR. Es decir, todo este tipo
Sí, que hay un dinamismo alrededor del sector.
efectivamente.
Y lo que es la demanda, o sea, me refiero, vosotros, por introducir la parte esta de formaciones, porque yo sé que vosotros hacéis formaciones de técnico de piloto de dron.
Sí.
Imagino que haréis otras formaciones, pero una vez la gente se decide por hacerse piloto de dron, ¿cómo está el tema del mercado laboral? ¿Hay ofertas? ¿La cosa hay que buscarse un poco la vida? ¿Cómo está el asunto?
Bueno, esto ya ha cambiado. Yo cuando me saqué la licencia costaba muchísimo más que ahora en cuanto a económico. Tenías que sacarte tu licencia de médica muy específica y tal. Ahora ya ha cambiado. Ya los cursos son gratuitos. Los cursos de piloto de dron son gratuitos por AESA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de España, ¿vale?
Vaya.
La cuestión es que, bueno, nosotros lo que ofrecemos es el lugar de. Esto es como una autoescuela. Yo lo comparo con una autoescuela. tú vas a una autoescuela, sí, se llama un temario, te explican todo el temario, todo lo que tú tengas, y te presentas a un examen. Pues aquí pasa exactamente igual. Actualmente hay dos grandes categorías. La categoría abierta, podría decirse un poquito como hobby, donde bueno, la gente puede examinarse, puede conseguir, o sea, apuntarse a través de AESA, conseguir el temario y a hacer ellos mismos el examen. No tienen práctica, es decir, automáticamente ellos como que firman un este que... Pero claro, eso es... A mí, no me gusta, porque claro, tú puedes coger un dron y con un dron puedes hacer cualquier barbaridad. Se han hecho muchísimas barbaridades. Aquí, por ejemplo, en Úbeda se han hecho muchas barbaridades con dron. Entonces, yo creo que hay que tener un poquito de formación, que te la dé algún instructor oficial, y nosotros pues lo somos, estamos dentro de ese grupo de instructores oficiales, ofrecemos ese tipo de servicios. Luego también está la otra categoría, que es la categoría específica, con escenario STS 0102, que bueno, son un poquito más profesionales, que también puede hacerlo de joven. Pues ahí ya son para vuelos en núcleo urbano, vuelos nocturnos, sabes cómo hay que pedir la documentación, todo eso también es gratuito, pero ahí sí las prácticas tienes que pagarlas a una empresa. Al final,
ya.
Te puedes formar por tu cuenta, pero claro, tienes duda o algo, no tienes a nadie experto que te ayude.
Sí, como la autoescuela que tú comentabas, porque si yo ahora digo, pues tengo, imagino que tengo los recursos abiertos porque me los facilitan, tengo el temario, entiendo que es así, ¿no? Tienes un temario abierto y tú, los exámenes para presentarse pagarás unas tasas, ¿no? ¿O no?
No
pagas tasas. Pero bueno, tienes que tener un dron. ¿O cómo practicas tú si no tienes un dron? Claro, ¿te compras un dron?
Cualquier persona, al final un dron ya es muy accesible. Cualquier persona puede tener un dron. Mejor o peor, ya puedes tenerlo. La cuestión es eso, que tú te sacas una licencia y ya tienes como la potestad de poder volar. Al final te va a faltar un poquito de formación, lo que es sobre todo práctica. Es decir, un vuelo no es solamente llegar al punto donde queda iniciar el vuelo, levantar el dron y moverlo. No, el dron requiere una planificación antes de salir. Y eso también lo que es la agricultura de precisión. Nosotros, antes de realizar un vuelo, siempre tenemos que ver el tema de la meteorología, que es muy importante, saber que para volar, que no hay ninguna condición adversa. Hay que ver la web en aire, que es la que te dice si los espacios aéreos están protegidos o no, si puede volar o en qué horario puede volar. Claro, es muy importante saber eso, porque tú ahora puedes iniciar un vuelo y de repente que pase un helicóptero, que pase, estén haciendo algún entrenamiento militar, cualquier historia, y ahí puede dejar un problema. Entonces, ese desconocimiento que hay, o incluso volar en núcleo urbano, que no se puede volar.
Eso es.
Es decir, hay unas limitaciones. O volar,
lo que pasa es que eso se hace mucho.
No, Jesús. Perdón.
Perdona que te corte, pero lo de volar sobre núcleos urbanos es una cosa muy habitual.
Pues bueno, se puede volar hasta 20 metros, pero no puedes sacar fotografía a personas, no puedes volar sobre grupos de personas. Y yo eso sí, por ejemplo, aquí en Úbeda, con el tema del turismo, sí lo he llegado a ver. He visto a turistas volar drones.
Sí.
He visto volar sobre población. Es decir, hay que tener cuidado.
Aquí en Valencia pasa mucho que la policía tiene que estar muy pendiente de eso, porque aquí está la ciudad de las ciencias, las artes y las ciencias, que es un complejo enorme, tú lo conocerás, y ahí desde el aire es espectacular, porque ves todos los monumentos, ves todo el complejo urbanístico, y allí está, vamos, y YouTube está lleno de vídeos del complejo aquel, desde el aire, desde todas las tomas, y muchos vídeos que yo ves en YouTube. Está claro que esa persona que lo ha hecho no ha cogido ninguna autorización, no ha pedido nada. No sé si eso en otros países de Europa pasa eso, o es que la gente cuando viene aquí piensa que está haciendo algo.
La verdad que desconozco lo que la legislación de cada país. Bueno, al final lo que es hay una legislación europea que engloba una serie de bases, ¿no? Y luego la legislación nacional, la que ya enfoca un poquito el tema. Aquí en España, bueno, como tú dices, yo he visto muchísimos vídeos en Facebook, muchísimos vídeos en YouTube, donde se vuela en núcleo urbano. Incluso yo he visto volar sobre grandes grupos de grandes concentraciones de gente, y eso es un problema. Incluso volar sobre casa, volar, es decir, con un dron puede hacer bien y puede hacer mal.
Sí, con este bicho que tienes ahí de casi 5 kilos, Como te caiga en el cocorote, cuidado,
Bueno,
¿eh?
ese dron urbano no se vuela. Ese
Ah,
dron urbano no se
vale.
vuela. O sea, más tema industrial y tema de agrícola. Este dron,
Vale,
por
vale.
ejemplo, este pesa 249 gramos. Pero claro, como que llega desde una altura. Ya los drones, cuando tú vuelas en núcleos urbanos, ya son obligatorios llevar como un paracaídas, que se le acopla al dron. Imagínate que no llevas el paracaídas porque no lo sabes. Te saltaste ese tema en el curso y pues llega un momento que pierdas el control de un dron, que es muy fácil perder un control porque se pueda obstruir una hélice, cualquier historia, y se cae, bueno, persona, que pesa, aunque pese 249 gramos, se te cae de 40 a 50 metros y el daño es bastante grande.
Sí. Y además, que lo que tú decías también, el tema de la privacidad. Pero tú vas con un
Sí,
dron
la
con una
privacidad
cámara por
también
ahí,
importante. Con el
estás
tema de la privacidad
ahí
hay que tener
muy
muchísimo
cerca.
cuidado. Sí.
Exacto, que es lo que le pasó también, que ha habido muchas polémica con eso. Acuérdate cuando los de Google empezaron a fotografiar las calles y hacer todo lo que es que está muy bien, el Street View y todo esto. Pero cuando también hacían lo de Google, no, lo de Google Maps con el satélite, también se encontraban que, oye, es que muchas veces aquí se veían cosas y de hecho se pixelan ciertos
Sí,
sitios.
se han pincelado, se han pincelado
Se han
la.
pixelado. Yo recuerdo que, por ejemplo, vas a Israel y todo está pixelado porque el tema de la privacidad es
Sí,
importante.
es
Lo que
muy
pasa es que es lo que tú dices, es muy accesible la tecnología.
protegido. Sí, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Entonces, claro, es lo que venimos a decir, que la formación es muy importante. Si una persona se quiere formar por su cuenta libremente, es libre de hacerlo y de hecho es lógico que lo haga. La cuestión es que a la hora de volar un dron, siempre, bueno, da una serie de clases prácticas con una empresa formadora. Yo eso lo
Claro.
veo fundamental, porque tú, por ejemplo, imagínate que te vas a sacar carnet de coche, no coger el coche. Tú, imagínate que te den la facilidad de coger el coche sin necesidad de examinarte. No coger el coche sin que alguien esté a tu lado y te diga, para, tienes que meter
Hombre,
marcha.
yo no, tú tampoco,
Pues
pero mucha gente que sí, ¿eh?
seguramente haya gente,
Mucha gente que sí.
pero bueno, vamos a pensar que no, vamos a pensar que no.
Vale.
Claro, pues el dron es lo mismo. Y más porque está jugando con la seguridad de las personas, está jugando incluso con la seguridad de infraestructura, etcétera, ¿no? Es importante.
Y, yo ya, y con el tema este de tú decías que la tecnología está de dron, como toda tecnología va súper rápido, esto es una cosa que va vertiginosa. ¿Cómo te mantienes al día? ¿Cómo hacéis para estar? Mira,
Bueno,
tendencias,
esto,
cosas que van saliendo, como cuáles son vuestros recursos.
tanto en agricultura como en cualquier otro sector, yo creo que ya llega un momento en que hay que seguir formándose continuamente.
Vale.
Yo, por mi parte, desde que acabé la carrera en el año 2016, el grado, hice dos másteres, me incorporé a trabajar y aunque lleve 2 años trabajando en la empresa, invertí muchísimo dinero, muchísimo tiempo en seguir formándome, pues, ya en cursos especializados de agricultura de visión, de topografía, de fotogrametría, de todo lo que pueda ser sitio de información geográfica. Ya también de conceptos agronómicos que a lo mejor a mí pueden faltarme de la propia carrera, lo va a ser. Actualmente, por ejemplo, estoy compaginando lo que es mi trabajo con una tesis doctoral en la Universidad de Granada. Es decir, que al final todo lo que viene siendo la tecnología y tal, tienes que seguir formándote, porque es que un dron va
Sin
cambiando de un
duda.
área a otro, tienes que seguir adaptándote, tienes que conocer los equipos, tienes que. Y al final esto requiere una formación continua. Y no solo en la agricultura, yo creo que ya a nivel general, cualquier profesional a día de hoy tiene ya que estar con una continua formación brutal, porque además el mercado es muy competitivo.
Sí, eso me doy cuenta también, que tú comentabas que hay muchas empresas, que el sector también. Y por cierto, ¿qué perfil? Aquí hablamos de agricultura de precisión, tú tienes un perfil técnico. ¿Consideras que debe ser un perfil técnico muy determinado para introducirse en esto de agricultura de precisión
Al
o es un
final,
poco abierto?
lo que es la agricultura de precisión, bueno, al final, bueno, está muy enfocado a ingeniería agrónoma o derivado,
Vale.
¿no? Ingeniería agroalimentaria, tal. Yo, por ejemplo, llevo desde el año 2013, que estaba en segundo de carrera, dando ya toda la asignatura, algo de hacer un mapa, algo de sistema de información geográfica. Es decir, que yo ya tengo esa formación en lo que es de procesamiento de datos. A mí, por ejemplo, me puede faltar algo de proceso de lo que es tema agronómico, por supuesto, en el grado no lo puedo dar, en un máster sí, ¿no? Un máster que he podido especializarme un poquito más, ver el tema de cómo interpretar los datos, de visita a campo, de ensayo en laboratorio, etcétera. Pero bueno, para eso yo pongo mucho, mucho, mucho en valor el tema de un equipo multidisciplinar.
Vale.
Yo creo que eso es fundamental, pero ya en cualquier empresa, en cualquier sector, que haya un equipo multidisciplinar. ¿Por qué? Porque al final lo que le puede faltar a uno lo va a tener el otro. La confluencia de todos esos conocimientos y el compañerismo y tal, nosotros aquí, pues yo estoy encantado con mis compañeros, podemos trabajar conjuntamente, si yo tengo alguna duda, otro me lo vas a resolver y viceversa, si hay alguien que no sabe algo de agricultura, tema de tecnología, pues yo le ayudo, si yo me falta alguna dudita, tema agronómico, pues yo puedo preguntar, es decir, eso para mí es fundamental, es decir, hay un perfil muy enfocado, el ingeniero agrónomo, eso no cabe la menor duda. Pero claro, luego hay otros perfiles profesionales, biólogos, ambientólogos, no sé, ingeniero de caminos, geógrafos, que con muchísima formación adicional, eso es lógico, pues puede también estar trabajando en un sector así. Yo desde que entré justo hace 2 años no he parado de formarme, he hecho muchísimos cursos, invirtiendo muchísimo dinero y siempre aprendiendo a mis compañeros.
Sí, eso me parece, vamos, que lo que tú dices, eso se exporta a cualquier actividad relacionada con el mundo profesional, que tienes que ser primero una persona que te especialices, porque si no, llega un momento en el que cojeas, ser generalista está muy bien, pero cuando van pasando los años, si no tienes esa especialización y tienes que jugar en equipo, por eso empresas como la vuestra tienen mucho ganado, porque combináis todos esos perfiles que, vamos, en una persona es imposible, imposible. Como siempre habrá alguno que será un fenómeno, pero...
No, sí, hay muchos fenómenos, eso sí es verdad.
Sí, hay muchos fenómenos, pero...
Bueno, al final, eso que siempre hay que intentar formarse, nunca parar de formarse porque te queda atrás. Como deja de formarte, te queda atrás.
Y oye, ¿algún caso de éxito que tú veas o algún eso que tú dirías? Pues tienes que fijaros en este caso, en esta empresa, en esta compañía que haya hecho algo... importante en el mundo de la agricultura y de precisión. ¿Podrías contarnos algún caso o algo que te venga a la cabeza?
Empresas a nivel nacional hay muy importantes. No sabría decir exactamente caso de éxito, salvo lo que yo conozca por mi personal, porque es un caso que ahora mismo no puedo mostrar, ¿no?
Vale.
De que yo pueda demostrar que con unos datos que yo haya sacado con índice de vegetación, ¿vale? Podamos reducir el coste de fertilizante y al final lo que es el vuelo del dron, hacer esa inversión pueda ser menor que el coste que pueda ocasionarle al agricultor el hecho de tratar durante el año. Sí. Eso ya para mí es un éxito. Luego el hecho de que se incorporen estas tecnologías sigue siendo otro éxito. Yo veo fundamental que la universidad por su parte también tenga ya más interés en trabajar con empresas, ¿no? Nosotros, como he dicho antes, trabajamos con la Universidad de Granada. No es que trabajemos, sino que tenemos un convenio de colaboración donde estos investigadores del Departamento Geográfico Regional y de Geografía Física nos dan un asesoramiento y nosotros también se lo podemos dar a ellos. Al final, como todo, la investigación pone la primera piedra con esas publicaciones y todas esas investigaciones que va realizando y la empresa tiene que adaptar esas investigaciones para conseguir desarrollar una agricultura de precisión mucho más potente y mucho más precisa para el agricultor. Para mí eso es un caso de éxito, que es nuestro, que podamos trabajar con la universidad conjuntamente y con el laboratorio Terra UGR de allí.
Sí, sí. Y aparte que yo creo que yo coincido contigo que cuando tú creas un sector, una industria potente en un país es porque esa colaboración entre el mundo académico y el mundo empresarial funciona, no es una cosa
así. Yo lo veo fundamental en tema de esa dualidad.
Sí, que funcione porque eso lo vemos también cuando vemos esos países que tienen un potencial gigantesco en, no sé, en producción de motores o ese tipo de historias es porque de la universidad o del instituto sale mucha gente bien formada o preparada para iniciarse en el mundo de la empresa y continuar lo que tú dices, formándose, especializándose, que esto es una carrera de toda la vida, que eso de yo termino de estudiar y me voy y ya tengo el puesto asegurado, aquí no funciona.
Sí, al final luego también tener una red de contactos, ya no solo con investigadores, sino también con otras empresas que puedan formar una red profesional muy importante. Yo eso lo veo también fundamental a día de hoy, ¿no? Donde tú no puedas llegar, siempre habrá otro que llegue, pero trabajando conjuntamente vamos a llegar los dos.
Sí, oye, y tú que estás en Jaén, aquí somos muy de Jaén, tú lo sabes, que uno de los aspectos que también tratáis mucho e introducís en la página web es el tema del control de las plagas, y me parece que es un espacio en el que puede jugar un papel fundamental.
Detección de plaga y enfermedad.
Toda esta amenaza. Sí.
Sí, bueno, el tema de detección de plaga y enfermedad es una de las aplicaciones que tiene la agricultura de precisión. Al final, lo que te he comentado antes del tema de monitorizar, cuando tú monitorizas una parcela, una finca de un cultivo determinado, por ejemplo, con imagen satélite o con el propio dron, con la visita de, al final, toda esa confluencia de tecnología con el asesoramiento técnico, la visita incluso del propio agricultor, sí, va a dar a cabo que tú puedas detectar anomalías mucho antes de que se hayan producido y se vean ya bastante desarrolladas. Entonces, claro, con el dron nosotros vamos a tener una resolución con ese índice de vegetación, de humedad y tal. Vamos a ver, cuando hagamos un vuelo, vamos a ver si ese cultivo en ese momento, incluso podemos discernir por cada árbol, va a estar bien o está mal. Entonces, en el momento que tú detectas que está mal, directamente vas a ir a corregir el problema.
Sí, sí.
Si carece de nutrientes, si tiene, lo que digo, una plaga o enfermedad, se va a corregir pronto. ¿Y eso cómo se consigue? Monitorizando el cultivo y teniendo pues esta serie de herramientas.
Porque aparte ahí, Jesús, entiendo que el profesional, el agricultor, el que tiene, vosotros comentabas antes, tú comentabas el tema de la aplicación, que tienes una aplicación, o sea, es una aplicación que el agricultor está en su casa y está viendo los valores en tiempo real, ¿o cómo está el asunto?
Es decir, esta aplicación, lo que es, bueno, una aplicación muy completa donde automáticamente tú insertas lo que es la parcela, ¿vale? Una parcela, parcela 1, la insertas, tiene 5,6 hectáreas.
Vale.
Y cada 5 días, que es la ciclicidad que tiene aproximadamente satélite Sentinel, pues te va a dar información de satélite. Tú luego podrás quitar las imágenes que tenga la cobertura de nube justo encima de la parcela y te va a quedar con las imágenes con un índice de vegetación de esa parcela. Cada 5 días, si no hay ningún rollo de nube ni nada encima de la parcela, va a tener información de esa parcela. ¿Qué conlleva eso? Que si tú llegas a ese seguimiento, luego vas a hacer análisis estadístico. Puedes correlacionarlo con la pluviometría, puedes correlacionarlo con la visita de campo, con vuelo de dron, con todo tipo de sensores que tú aplicas de sonda, de humedad, de temperatura, de salinidad, conductividad eléctrica del suelo. Entonces, claro, ahí es donde tenemos la agricultura 4.0, englobar todo este tipo de tecnología junto con el conocimiento, para tener datos. Y luego, lo más importante es tomar decisiones en base a los datos.
Sí, porque ahí lo estás eliminando, es una tontería lo que voy a decir, pero estás eliminando aquello de, uy, este año ha hecho más calor o ha llovido menos que el año pasado. Y ahí tienes todos los datos. Tienes los datos,
claro,
detallados de que son los valores no solamente de agua, sino temperaturas.
Todo tipo de parámetros que podamos tener, incluso con las muestras de suelo, vamos a analizar todos los nutrientes, vamos a ver si tiene alguna carencia, podemos tratarla, podemos corregir, si ya incluso metemos el tema de sondas, pues imagínate toda la información que nos puede dar diariamente, si luego también podemos usar esta aplicación para obtener datos de pluviometría y tal, y podamos correlacionar, pues mira, hemos tenido un índice irregular, pero luego vemos que no ha subido mucho o prácticamente nada, bueno, también es verdad que el tratamiento se ha hecho esto. Entonces, ya a partir de esos datos, nosotros nos ayuda a fotointerpretar lo que nosotros veamos en satélite o en dron.
Sí, sí, es lo que tú, te estoy enseñando todo lo que es la apartado de vuestra página web, sí, todo lo que indica de aplicaciones potenciales que lo he mostrado antes y vamos, es
lo que alguna de las aplicaciones, hay muchísimas más. El tema de peritaje también creo que es fundamental para el tema de seguro y tal. Yo eso lo veo también muy importante. Optimización de los fertilizantes, que al final es uno de los grandes objetivos que tiene que tener la agricultura de precisión. Mejorar la eficiencia de riego, con lo que poníamos en valor con la jornada de la semana pasada, que el agua es un recurso fundamental que hay que valorar y hay que optimizar.
Claro, que desde luego que el tema del agua, o sea, muchas veces la gente lo ve como algo que abre el grifo y eso es un activo. De hecho, esta mañana una noticia que salía de unas imágenes de una mujer trepando en un pozo en la India, jugándose el pellejo porque no tenían agua para el ganado, para, o sea, que decir que cuidado con eso, no llegamos a esos extremos, pero que el tema de la sequía es crítico.
Claro, al final también es verdad que parece que lo enfoco yo todo al tema del cultivo, pero estas tecnologías también sirven para gestionar y optimizar el uso del agua, no solo del cultivo, al final es suelo, cultivo, agua, toda esa relación de factores que conlleva alrededor del cultivo, etcétera, lo que hay que cuidar. Y es lo que supongo que habló Fran en su ponencia. Ahí.
Sí, Fran, es lo que te comentaba, que él como colofón es lo que venía a decir, es eso, el tema de la tecnología es crítico, la tecnificación, y luego también pues apostar por lo que mucha gente ya ha hecho en los cultivos, ¿no? Apostar por la ecología, la sostenibilidad, que todo va unido de la mano. Y ya sé que muchas veces cuesta vender a ciertas personas ese mensaje, sobre todo cuando, y es verdad, tenemos una amenaza aquí en Valencia con los cítricos, hay una amenaza muy grande por parte de Sudáfrica que no cumplen ciertos criterios, o sea que es una cosa compleja, pero que solamente la calidad y apostar por esos criterios nos pueden sacar de ser competitivos de verdad.
Efectivamente.
Oye, Jesús, ya para terminar, que aquí en el Tipicolis tenemos una pregunta casi fija, que es que vendas tu zona, que te conviertas en una especie de guía turístico de tu zona de residencia. Tú eres de Úbeda, ciudad milenaria, preciosa, y que vendas un poco aquella zona. Dime algún sitio que esté fuera de las rutas habituales que merece la pena visitar allí en tu zona.
Bueno, al final, Úbeda, ciudad patrimonio de humanidad, muy conocida. Entonces, bueno, aparte de, yo lo que sí recomiendo es que busquéis el turismo experiencial.
Ajá.
Buscar todo aquello que os permita adaptaros al destino y sentir que sois parte de ese destino. Eso lo aprendí yo en mi máster que hice de turismo, máster de gestión de destinos turísticos, el turismo experiencial, la co-creación de productos turísticos. Y entonces, ya sea Úbeda o sea cualquier parte de la provincia de Jaén, que es maravillosa, hay rincones desconocidos. Fuera más allá de Cazorla, que es maravillosa, pero, al fin y al cabo también está un poquito sobreexplotada con el tema de turismo. Hay rincones muy maravillosos, el tema de Sierra Sur de Jaén, Sierra Mágina, unos recursos impresionantes. Entonces, bueno, yo lo que sí animo, visitáis Úbeda, por supuesto, visitáis cualquier otro punto de Jaén, que busquéis aquella empresa, aquellos servicios que ofrezcan un turismo experiencial. Turismo donde podáis vivir esa experiencia. Que lo insertáis en el medio.
Sí, ahí hay buenas iniciativas, por supuesto, con aceite de oliva, como no, pero también con el turismo, de lo que tú dices muy bien. En Baeza recuerdo que también había empresas que hacían unos recorridos muy, muy completos.
Os recomiendo que visitáis Oleícola San Francisco, que hace un...
Vale.
Son temas de ecoturismo, oleoturismo muy importantes y que están haciendo un trabajo muy, muy bueno.
Pues ahí queda apuntado, Jesús, muy bien. Ahí tenemos lo dejo en las notas del episodio, que seguro que a alguien le resulta de interés y estoy completamente de acuerdo contigo. Oye, Jesús, con esto terminamos. Si quieres dejar algunas coordenadas a página web, yo he puesto ahí tu página web, pero si quieres dejar algún método de contacto adicional.
No, bueno, al final, bueno, mi correo de aquí de la empresa es técnico@mcbiodrone, ahí en el cartel, biodrone.com. Aquella persona que haya visto el vídeo, que puede contactarme a través de Facebook, Instagram, LinkedIn. Estoy muy activo con las redes sociales porque siempre queremos mostrar todo lo que vamos haciendo.
Sí.
Si hay alguien, un agricultor, un técnico o alguien que le interese mucho este tema y quiere seguir formando, eso quiere conocer un poquito más del tema, yo le recomiendo un libro, me lo he traído, fue el primer libro que yo me compré de agricultura de precisión, es este.
Luego me pasas los detalles.
El Fortes, y yo lo recomiendo porque es un libro muy, muy, muy sencillo de entender, ¿vale? No hace falta tener unos conocimientos agronómicos ni técnicos muy, muy avanzados, y yo creo que es un libro que debería estar más extendido para que la gente conozca un poquito más el tema de agricultura de precisión.
Vale, o sea, es un libro que se puede comprar por internet, tiene buena
Sí,
tirada, ¿no?
lo compré en Amazon, pero bueno, este libro supongo que estará en cualquier papelería o lo podrán pedir. En Amazon cuesta 15 euros.
Ah, bueno, muy
No es un libro
accesible.
tampoco muy caro.
Súper accesible. Pues mira, apuntado queda. Luego te pido que me pases el enlace del libro, lo pongo también en la nota del episodio. Y con esto, oye, pues terminar agradecerte muchísimo este rato que nos has dedicado para contarnos todo el tema este de la agricultura y de precisión. Es un temazo, ¿eh? Es un mundo.
He hablado una mínima parte de la catedral.
Sí, hemos hecho un vuelo así a modo de dron por los contenidos, pero sí que es verdad que es un temazo, todo el tema relacionado con sensores, con, vamos, aparte del presente, como tú decías, es un mundo apasionante para el que se quiera introducir, para la gente
Sí.
joven que esté estudiando, oye, que viva en una zona agraria, me parece una profesión preciosa.
Y no solo gente joven, ¿eh? Yo creo que al final todo el tema de tecnología cualquiera puede entrar, nunca es tarde. O sea que, bueno, yo por mi parte animo a que si alguien quiere información, quiere conocimiento, yo puedo pasar
Vale.
manuales, puedo pasar cosas que están libres, obviamente, no estoy haciendo nada que atente con el copyright, pero bueno, al final, bueno, quedo a la disposición de cualquier persona que quiera información.
Fantástico. Pues mira, voy a dejar también tu Instagram ahí de MC Biodrón en Instagram y las notas del episodio. Lo dejo todo ahí puesto para que
Perfecto.
se quede como referencia. Esto hemos hecho un directo que está guay hacer un directo, pero luego está todavía mejor que se quede bien guardadito en nuestra página web con todos los enlaces y oye, pues mira, dentro de 6 meses lo ve alguien o dentro de un año y le
Pues sí.
resulta incluso más útil que verlo en directo. Jesús, oye, muchísimas gracias
Bueno,
por
vosotros por
acompañarnos.
invitarme, un placer.
Hoy no he tenido a mí, le decía antes que no hemos tenido a Nacho, la intención también, es verdad que lo comentamos, era tener aquí incluso a Fran, acompañarte de Fran, pero bueno, yo creo que con todo lo que has contado, poca chicha hubiera cortado Fran aquí porque, vamos.
No, la verdad que hemos trabajado un currante y que bueno, lleva menos tiempo que yo en la empresa, pero se llevará más que yo. Tío, ¿sabes?
Pues
Además,
que sepas que volverá por aquí por el programa porque aprovecho la jugada. Nosotros estuvimos hablando en el último episodio de aquí del podcast de, oye, mira, participamos en una, que tú también estuviste allí en la cooperativa San Francisco de
sí.
Río de Ojanco, que se hicieron allí un evento de emprendimiento. Nacho dio una charla a los chavales, yo también di otra con apuntes sobre cosas de emprendimiento y nos ha picado ahí el gusanillo y hemos dicho, venga, vamos a montar nosotros un evento online que esté enfocado en la zona donde, bueno, en la zona de Arroyo de Ojanco, pero sobre todo en la comarca de Sierra de Segura, que tú también la conoces bien, seguro. Y este evento ya lo estamos lanzando, está ya poco a poco cogiendo forma y es un evento que hemos llamado Ardilla Conf, por aquello de hemos copiado el concepto eso de conferencia y se llama Ardilla, lógicamente, por la mascota más reconocible de la Sierra de Segura, que es esa ardilla. Y este evento ya le estamos dando forma y, oye, mira, lo hemos lanzado esta semana. Queremos hacerlo en julio del 2022, queremos hacerlo desde Arroyo de Ojanco, seguramente. Ya hemos trabajado con personas como Fran Torres para que colaboren. Él también es organizador o coorganizador del evento. Vamos a mover cosas como experiencias emprendedoras, mesas redondas, talleres de creación digital, propuestas deportivas, culturales y sobre todo networking. Yo creo que es un evento que, oye, pues tiene buena pinta. A ver si termino la página web
Oh,
y
tiene una
lo
pintaza, lo he visto esta mañana precisamente y la verdad que
sí.
una idea muy muy buena. Sigue
Sí,
contando con mi apoyo también.
sí, está súper invitado. El evento, como ya digo, va a ser transmitido como hacemos ahora online. Va a ser, pues mira, tenemos ahí el YouTube, tenemos el Facebook, tenemos incluso Twitch, que tengo una cuenta, pero se usa poca, pero la tengo. Podemos lanzarlo por ahí porque ya. Esto envía la señal a todo el mundo como Eurovisión y lo envía a todo el mundo. Y yo creo que es un evento que está muy bien porque, oye, mira, es una forma también de empujar un poquito aquella zona. Hay muchos proyectos que por aquí han pasado, por el podcast, y lo que queremos es eso, estaremos allí haciendo una mesita en plan Radio Nacional de España, estaremos allí con una mesa y también queremos que sea un punto de encuentro para personas, oye, como vosotros, aunque no tengáis empresas propias, pero sí que hacéis mucho por emprender y por avanzar en el aspecto tecnológico y empresarial. O sea que súper invitados estáis, ¿eh? Para
Con
participar
Paco,
como.
por supuesto, y con Fran, seguro que también.
Sí. Pues ahí queda eso, ya sabéis, el próximo julio en directo haremos un evento, ya daremos más información sobre el programa, los ponentes, patrocinadores no creo, pero por lo menos estaremos ahí nosotros dando bueno, el callo.
Poco a poco.
Jesús, muchísimas gracias de nuevo y te vemos en otro episodio o aquí en cualquier evento que hagamos.
Muy bien, muchísimas gracias, Javier.
Venga, un abrazo para ti y para todos ahí de MC Bio.
Chao.
La otra. Y con esto ya finalizar, ya sabéis que tenéis todos los episodios del podcast en tipicolis.com. Ahí como este dejaré los enlaces del episodio o las notas que me pase Jesús con ese libro, con esas rutas. Y nada más, emplazaros al próximo episodio que seguramente haga con mi amigo Nacho cuando vuelva de vacaciones, o no lo sé. Y a contaros más cosas del Rural Business. Un abrazo para todos, cuidaros.